Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es viernes, es 4 de septiembre. Si usted me pregunta cómo va la cosa del COVID, yo le digo cómo iba ayer con el incremento del día. Las cosas del COVID nos acercan varias realidades. Aumentan los contagios, se hacen más pruebas, aumentan los contagios. Sigue gente enfermando y entrando en los hospitales, hay gente que fallece. Desde luego nada que ver con las cifras de otrora, otros meses, pero hay un dato que quizá, hombre, es un dato que sitúa las cosas un poco mejor de lo que parecen. Es el 6% de las camas hospitalarias las que están ocupadas en toda España por enfermos de COVID. Hay más contagios, pero se solucionan algunos sin llegar al hospital. Y algunos en el hospital sin llegar a la UCI. Ya veremos, parece que se adelanta un poco el calendario de vacunación. Incluso hay quien afirma que en noviembre podríamos ya tener dispuesta la vacuna, la de Oxford, previsiblemente, para preparar un calendario de vacunación, que es en lo que estarán. Por ejemplo, la Junta de Andalucía está en eso ahora mismo. La noticia de hoy es bancaria. Es bancaria porque estamos en tiempo de fusiones. Saben ustedes que las fusiones bancarias con el tiempo han sido una constante en todos los órdenes. ¿Por qué? Porque las fusiones bancarias permiten crear un banco de más envergadura, crecer, no tener que duplicar o tener el doble de tener la mitad de las entidades financieras que se tienen, que eso supone un gran gasto, etcétera, etcétera. Y ahora, esta es muy peculiar, porque se trata de dos antiguas cajas de ahorro. Caja Madrid, que pasó a ser Bankia, y la Caixa de Cataluña, que pasó a ser CaixaBank. Es decir, se convirtieron en bancos. Bankia participada por el Estado en un más de un 60% por el FROB, y CaixaBank por la fundación de CaixaBank. ¿Qué significa esta fusión? ¿Para qué se fusionan? Tiene trascendencia. Este es un viejo sueño, es una vieja idea de Isidro Fainé. Siempre lo soñó, se intentó en el 2012. Presiones políticas y otras cosas, también tribunales, no permitieron aquel trabajo. Pero ahora, el coronavirus, el COVID, hace que dos empresas de este tamaño se fusionen no tanto para crecer como para no debilitarse. El negocio de la banca es un negocio, yo le venía contando esta mañana, ahora mismo muy debilitado por varios factores, fundamentalmente por la baja rentabilidad, los tipos de interés negativos, que además van a seguir así porque la inflación es muy baja, con el mantenimiento de los mismos costes hace que montar un banco, tener un banco, pues tengas que hacer, bueno, auténticas peripecias. Llega un tiempo ahora con la COVID en el que los bancarios se malician un aumento de la morosidad. Claro, con duplicidad del gasto en oficinas, si tú formas una sola entidad, que sería la primera entidad bancaria en España, te permite hacer un ajuste de plantilla, siempre, siempre preocupante y doloroso, desde luego, para quien le afecta, y a lo mejor algo de baja en la competitividad, perdón, en la competencia entre entidades bancarias. Pero oiga, es una buena noticia por varias cosas. Primero, porque eso supone una conexión política nacional Madrid-Barcelona muy interesante. En estos tiempos en los que ya ven ustedes, mesas de no sé qué, nosotros la independencia de no sé cuántos. Bueno, pues el sector financiero conectado a través de estas dos grandes instituciones es una respuesta serena y sensata a todas estas locuras y todos estos chalaos están poniendo en marcha y haciendo que muchos se la crean y que muchos confíen en ello. Eso también evita que Pablo Iglesias meta las manos en Bankia, que creía, ya saben ustedes, quería crear un banco público, que es una forma muy práctica que tienen estos de la extrema izquierda de hacer un banco de amiguetes. Banco público donde mando yo y yo decido para quién es el dinero. Con esto ya no va a poder, porque el Estado pasaría del 61% al 20%. Y sobre todo porque esto le supone al Estado liquidez. El Estado va a ingresar liquidez, que puso ahí un porrón de millones, como yo le he recordado antes, y de esta manera podrá ver cómo algo se ingresa en la hacienda, que no es mala noticia. Así que, oigan, bueno, vamos a asistir a este fenómeno de la fusión entre Bankia y Caja Madrid, que la están peinando, y creo que está más peinada de lo que parece, y que, bueno, nos traslada una buena noticia dentro de lo que cabe. Ayer Sánchez recibió a Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, que ama a España. Bueno, también recibió al del PNV, que ama a España tanto que cuando puede la sangra. Y también habló con el de Bildu, que ama tanto a España, que tiene una formación que apoya a los que mataron a españoles durante tanto tiempo. Bueno, a estos tres, la ministra Montero, que es portavoz del gobierno, les calificó como grandes amantes de España. O no sé qué se fumó, o no sé quién le escribió la frase, o no sé si es que nos considera imbéciles. Posiblemente las tres cosas. Escúchenla.
Solicitando a todas las formaciones que pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une. Convencido que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España.
¿El amor por España? ¿Gabriel Rufián, que entró para hablar de presupuestos y lo que salió de la reunión no fue un acuerdo de presupuestos, sino un acuerdo para volver a convocar la mesa de la autodeterminación? Eso es lo divertido que tiene la política española. Se ha vuelto tan imprevisible, tan emocionante, tan alejada de la realidad. Es una montaña rusa. Oiga, la gente está preocupada por los ERTES, si van a continuar o no, como parece, hasta Semana Santa, tal vez hasta el verano, por el ingreso mínimo vital, por las bajas laborales, si tiene que cuidar a un niño en casa porque tenga cuarentena o porque se ha contagiado. Y lo que ofrece el gobierno en sus negociaciones presupuestarias es un acuerdo para seguir negociando con el independentismo catalán, que ama a España, bueno, si lo ama. La celebración de un referéndum de autodeterminación que es inconstitucional y que es una traición al resto de españoles. Porque, oiga, si hay un referéndum, yo también quiero votar, ¿eh? Yo también quiero votar. Yo soy ciudadano de Sevilla, pero quiero votar. Rufián actuó ayer como persona interpuesta de Iglesias, que desde luego está decidido a dar la batalla para que los presupuestos no salgan con el apoyo de Ciudadanos, sino con el bloque de investidura, con la presencia de Esquerra, etcétera, etcétera. Y lo vas a botear siempre que pueda. O lo hace él mismo en la tele amiga, o bueno, o manda a los amigos de independentistas. Y más del papelón, más allá del papelón que sigue haciendo Ciudadanos, con ese voluntario sacrificio para apoyar a Sánchez, el gobierno mantiene que es posible un acuerdo transversal Esquerra-Podemos-Ciudadanos. ¿Cómo que Ciudadanos va a poder firmar un acuerdo con un gobierno que crea una mesa para la independencia de Cataluña, aunque les una el amor a España? Pues ahí tienen un problema. Y ayer el exministro de Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, compareció telemáticamente en un juzgado argentino. Ah, sí, que tiene algún litigio en Argentina, tiene tierras y se las han ocupado. Resulta que en un paseo por Argentina fue atracado y No. Es que una juez boluda, la señora Servini, ha considerado que en virtud de la justicia universal, tan del gusto del Flash Gordon de Baltasar Garzón, tiene ella derecho a incoar diligencias sobre lo que ocurrió en la transición española. Esta mantiene que en la transición española hubo genocidio. Hay que ser muy borrachuzo, ¿eh?, ideológicamente, para sostener eso. Pero bueno, fue Martín Villa, le dijo que de transición, la transición española y genocidio son dos cuestiones, oiga, que no se puede mezclar, que eso cualquier persona sensata lo sabe. Pero miren, en España, y esto es importante sostenerlo, no hay otra jurisdicción que la nuestra. Ningún juzgado de por ahí puede iniciar diligencias contra un español por hechos pasados en España. Hace 45 años. Pero aquí esta bruja Lola Además, con el permiso y el parabién de Dolores Delgado, la fiscal general de España, se ha puesto a hurgar en esas cosas de manera, por cierto, grosera, muy grosera. La ley de amnistía además anuló delitos de intencionalidad política y hasta asesinos etarras salieron a la calle. Convendría no recordarlo. Asegurar que la transición española fue un genocidio solo lo puedes asegurar si efectivamente una borrachera ideológica, ahora mismo además de la personal, te obceca de esa manera. Ahora, el papelón de la Fiscalía General del Estado es deplorable, pero tampoco se puede esperar mucho de Dolores Delgado. Y por cierto, miren, ya que me pongo, ¿será verdad que Dolores Delgado ha dado instrucciones para que la Fiscalía pida el archivo de la causa abierta por violencia de género contra un magistrado del Constitucional que se llama Valdés Re? O sea, ¿hemos pasado del hermana yo te creo al hermana ahí te apañes? Es decir, las instrucciones para investigar de manera eficiente y eficaz los casos de violencia de género dejan de ser aplicables cuando el supuesto agresor, que eso también hay que verlo, es un magistrado considerado progresista. De haber sido otra la característica del magistrado, ¿estaría también silbando y mirando para otra parte Lolita Delgado?